Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, de este lunes 23 de agosto. En dos horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir en el Palacio de la Moncloa el grupo de trabajo de los distintos ministerios que coordina la evacuación de civiles de Afganistán. Esta noche, en la base aérea de Torrejón, ha aterrizado el último de los aviones procedentes de ese país, con 177 personas, la mayoría cooperantes y estadounidenses. A esta hora, además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, está visitando el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias, que además tiene su base precisamente ahí, en Torrejón de Ardoz. Van a repasar cómo va la campaña de la lucha contra los incendios. Por cierto, que va a continuar hoy la labor de extinción del incendio forestal de Ezcaray, en La Rioja, que está controlado y que ha arrasado ya 100 hectáreas de monte durante el fin de semana. Y representantes de la Asociación Profesional de la Guardia Civil y del Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional se van a reunir con el delegado del Gobierno en el País Vasco. Le van a mostrar su preocupación ante los preparativos para una marcha en favor de uno de los más sanguinarios etarras de Henri Parot. Quieren celebrarlo en Mondragón el 18 de septiembre. Además, la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia hoy sobre la conveniencia de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. No hay consenso en la comunidad internacional. La OMS no avala la medida, pero Alemania, Francia o Reino Unido ya han anunciado que la van a aplicar a partir de septiembre. Y el precio de la luz, la preocupación diaria. Hoy ese precio en el mercado mayorista baja casi un 3% sobre el día de ayer domingo. Cae por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pese a todo, la luz será casi un 10% más cara que hace una semana. Y vamos a parar también en la bolsa a ver cómo ha abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Las compras se imponen con cierta intensidad en la apertura de la bolsa después de los recortes sufridos la semana pasada en un ambiente de mucha volatilidad. El índice IBEX 35 sube un 0,8% en los primeros compases de la sesión para colocarse en puertas de los 9.000 puntos, siguiendo los avances de Wall Street el viernes y de los mercados asiáticos esta madrugada. Hasta ahora, en el selectivo, destaca el empuje del sector bancario, liderado por CaixaBank con un alza del 1,5%. Los datos de actividad PMI en las principales economías del mundo centrarán buena parte de la atención de los mercados a lo largo de la sesión de hoy. El consenso de analistas espera cifras que reflejen un pequeño enfriamiento del crecimiento global. Los inversores deberán estar además muy pendientes de la confianza consumidora en la zona euro y de las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, indicadores con mucho peso que pueden alterar el pulso de las bolsas. Por lo demás, el barril de crudo tipo Brent ha comenzado el día por debajo de los $66, su nivel más bajo desde el pasado mes de abril.
Y ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 25 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Seguirá haciendo mucho calor, la máxima llegará hasta los 36 grados, pero las temperaturas nos darán un respiro a lo largo de la semana y traerán incluso tormentas. La mínima esta noche se queda un poco alta en 23 grados. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en los túneles del Pardo sentido A1 por obras de mejora en la calzada. También hay tráfico lento en la M50 en Perales del Río, dirección A3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9 y 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia en Herrera en COPE. Me acompañan Paco Rosell, Esther Jaén, Inocencio Arias. Chicos, os quería preguntar, ¿y del dispositivo que se ha montado en Torrejón, qué os parece? ¿Está a la altura? ¿El ejército ha tenido mucho que ver? Bueno, es muy potente el dispositivo que se ha montado.
Bueno, yo es que creo que han hecho, bueno, a veces se pone la luz sobre estos acontecimientos, pero yo es que creo que el ejército está haciendo una labor impagable, no solamente en esta acción, sino en muchas otras. Lo que pasa que, evidentemente, tenemos un gobierno que con sus socios, pues están poniendo el foco en otra serie de cosas, y cada vez que recurre la UME en cualquier lado para sofocar cualquier catástrofe, ya sea de lluvia, sea de incendios o en otros puntos, se hacen polémicas. Y bueno, están resultando fundamentales en un ministerio que está muy corto de medios, y porque los propios socios pues están siempre congelando los presupuestos de defensa como si no dependiera de ellos nuestras libertades, nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos además un ejército que, sinceramente, con un grado de formación extraordinario, ahí fue una decisión impagable la que en su momento se tomó cuando se incorporó a la OTAN. Yo creo que a partir del ingreso de España en la OTAN, pues modernizó nuestro ejército y tenemos un personal altamente cualificado en todos los temas, e incluso lo están demostrando las operaciones internacionales que están afrontando, y por eso me parece muy muy importante que se haga este acto de justicia y de reconocimiento, que no siempre es así, porque se vive de espalda. Pero vemos episodios chuscos, como por ejemplo cuando se les vota en determinados salones de Barcelona porque no se quiere que el ejército tenga su stand, o se evita determinadas historias, en fin, se intenta sacar los cuarteles de determinados lugares en el País Vasco, en otros sitios, o se le ponen problemas a las plataformas a la hora de apagar fuegos, etcétera, etcétera, como hemos visto en el caso que se produjo en Baleares con las inundaciones de hace un tiempo, ¿no? Y yo me parece un acto de justicia porque, insisto, más allá de la labor que hace nuestro veterano de guerra de esta emisora, que es Ángel Expósito, que siempre pone mucho el foco en ello y nos hace una labor importante de conocimiento del ejército, la transformación es una de los... Yo creo que además Pedro Sánchez le va a ocurrir aquello que dijo en su momento Barrio Nuevo cuando llegó a ministro del Interior, dijo que habían descubierto la Guardia Civil. A lo mejor ahora, con estas acciones, también descubre Pedro Sánchez el ejército español, ¿no?
Es un referente, nuestro, se ha montado en 24 horas solo, hay que tenerlo en cuenta que es muy poco tiempo.
Sí, el ejército nuestro es un ejército profesional, bueno y desde luego abnegado. Yo puedo decir por mi experiencia de 7 años en la ONU que en todas las misiones de paz en que participó España, cuando hablabas un poco así y bromeabas diciendo ¿y quién lo está haciendo mejor? ¿Los holandeses, los españoles, los pakistaníes, tal? Siempre, pasada la broma, te decían tus propios colegas, no, ustedes están entre los mejores. Es decir, que el ejército español ha trabajado en el exterior de forma negada, y en España, cuando se le ha pedido, como decía Paco, que acuda a solucionar una catástrofe, pues lo ha hecho también sin protestar, de forma negada y con frecuencia con la oposición que ya ha mencionado Rosell. Lo que hizo la Colau cuando sacó o quiso sacar de una feria del libro o lo que fuera al ejército de una feria en Barcelona, es que me parece algo totalmente bochornoso y que en pocos países del mundo ocurriría. Estaban allí haciendo una labor seria y mostrando lo que hace el ejército en el mundo, que con frecuencia actualmente hace mucho más de labor humanitaria que otras cosas, e impedirle que actuaran me parece algo penoso, cosas que solo pueden ocurrir aquí.
Yo creo que estamos haciendo una labor, me refiero al ejército español, está haciendo una labor impagable. Y además yo veo las imágenes y me siento, y leo las noticias y me siento orgullosa de que se haya hecho y que se haga con tanta eficacia. Yo creo que en España falta mucha cultura de defensa, porque antes habéis mencionado a la UME, que es una parte del ejército maravillosa, pero es solo una pequeña parte. Y el ejército español hace muchas más cosas y cumple muchas más funciones que la gente en general, la gente de la calle no conoce. Es decir, los derechos y las libertades y la seguridad nacional se defiende en España y fuera de España. En esas misiones, en todas esas cosas que hace nuestro ejército, la UME solo son 3.500 efectivos, el ejército es bastante más. Y se hace una labor día a día que mucha gente desconoce. Y es preferible para muchos decir, no, el ejército, ¿para qué? ¿Gastar dinero en armas? No, disculpe. Estas cosas, todo esto de lo que estamos hablando, de la barrera que nos separa el mundo, digamos, civilizado del que no lo es, pasa por tener un buen ejército que te defienda en el interior y en el exterior. Y el ejército español es un gran ejército y nuestros soldados y nuestros mandos tienen ya una gran cualificación. No tiene nada que ver, las historietas que cuentan de la mili, de los chusqueros, no, yo he tenido el honor y me siento muy orgullosa de coincidir en unos cursos, en unas jornadas con miembros del ejército, con altos mandos, y son gente muy bien formada y con un deseo de colaborar y de hacer las cosas bien por su país, que está muy bien, que yo, de verdad, a mí me emociona pensar en el ejército y en todas las labores que desempeñan. Y me da una cierta tristeza, y lo digo empezando por mí, yo he aprendido muchas cosas que desconocía de las que se ocupa el ejército. Y creo que es absolutamente necesario y que tiene que tener una financiación y que tiene que tener un papel preponderante. Y con respecto al asunto de Afganistán, se está haciendo muy bien en muy poco tiempo. Y mis felicitaciones para todos ellos.
Pues chicos, el poder de la radio os voy a llevar directamente al corazón de esa base, de ese campamento de Torrejón de Ardoz, donde se está haciendo esa primera acogida a los afganos que llegan a España y también a Europa y a Estados Unidos. Incluso vamos allí con Raquel Bernedo, que es coordinadora de Cruz Roja en el campamento de esa base de Torrejón de Ardoz. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, la primera pregunta, me gustaría que me hicieras una foto de cómo está ahora mismo la situación, cómo están acogidos esos inmigrantes. Muchos de ellos han llegado esta misma noche a esa base.
Sí, eso es. Ahora mismo se encuentran en la instalación provisional de tránsito, que es una zona que tiene una capacidad máxima aproximadamente de unas 800 plazas. Entre ellas hay un polideportivo, módulos y tiendas de para 6 y para 10 personas. Aquí, básicamente, lo que hacemos es facilitar y cubrir las necesidades básicas. Está toda la parte de comedor para poder proporcionar las comidas, el desayuno, las comidas y cenas, Y también tenemos equipos que están haciendo apoyo psicosocial, intentando trabajar y jugar con los niños para que puedan, para que pasen de la manera menos traumática posible este proceso. Y también tenemos puntos de salud para poder proporcionar asistencias sanitarias en caso de que fuera necesario.
¿En qué situación llega? ¿Qué es lo primero que os comentan cuando por fin ya pisan suelo español?
Bueno, la verdad es que la gente está llegando bastante cansada, porque al final son muchas horas de tránsito, pero bueno, cuando una vez que llegan, la recepción lo que se intenta es que pasen el momento que tienen que estar de espera de la mejor forma posible, y lo mismo, ¿no? Lo que estamos intentando es poder hacer las detecciones de necesidades, de vulnerabilidades, lo más rápido posible para poder facilitar a las personas más vulnerables el que puedan acceder de la forma más rápida posible a las instalaciones provisionales y ya de aquí pues poder continuar cubriendo con los distintos dispositivos que tenemos las posibles necesidades que puedan tener mientras que están durante su estancia.
Raquel, le quiere preguntar Esther Jaén.
Sí, buenos días, Raquel. Yo quisiera saber qué es lo que cuentan, cuáles son, si vienen con interés en comunicarse con las primeras personas con las que se encuentran, ¿no?
Bueno, la verdad es que los primeros momentos generalmente están llegando, los últimos vuelos que han llegado ha sido por la noche, entonces las personas se encuentran bastante cansadas. En una primera instancia lo que se hace es, se trabaja con ellos para poderlos filiar y poder detectar las vulnerabilidades, y están los equipos de intervención social de Cruz Roja junto con las personas del Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, que son los que primero hablan con ellos y, bueno, en el caso de que necesiten pues cualquier tema de asistencia médica, avituallamiento, se les proporciona agua, comida y demás, pues entonces ahí estaban los equipos de Cruz Roja para poder responder.
Le pregunta también Chencho Arias.
Sí, perdóneme, y pasados las 72 horas, los tres días estos, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué se hace con ellos?
Bueno, el Ministerio de la Secretaría de Estado de Migraciones son los que se están encargando de proporcionarles la salida, porque como saben, están viniendo colaboradores tanto de Estados Unidos como de España, como de otros países europeos. Entonces, en función del destino final, es el Ministerio de Migraciones el que se ocupa de gestionar estas salidas del centro provisional.
Si son nuestros, ¿qué ocurre con ellos? Si son de los nuestros, de los que se han jugado la vida por nosotros, ¿qué se hace con ellos pasados tres días? ¿Pasan una dependencia de otro ministerio? ¿Qué se hace con ellos? ¿Pasan otro campamento? No me refiero a los que van a transitar para Estados Unidos o para Alemania o para Italia. Los nuestros.
Los nuestros, lo que sucede es que a través del Ministerio de Migraciones pasan a los recursos que hay destinados para las personas que hacen solicitud de asilo dentro de España, que hay varios recursos y varias organizaciones que se encargan de gestionar este tipo de plazas, pero aquí es una acogida inicial que luego el Ministerio gestiona para hacia dónde y qué organizaciones van a gestionar los distintos casos.
Muy bien.
Le quería hacer hincapié también en lo que comentaba de esa acogida especial, ese trato especial a los más pequeños, que son seguramente los más vulnerables, y más después de un vuelo tan largo de tantas horas. No sé cuántos niños tienen en el campamento, de qué edades, y sobre todo, cómo llegan, en qué situación se encuentran, porque para ellos debe de ser realmente un auténtico shock.
Sí, la verdad es que los niños vienen, son los que más se les nota el cansancio que llevan los pobres, y mientras que están esperando, bueno, pues intentamos proporcionarles mantas. Una vez también que pasan las pruebas de antígenos, mientras que se está haciendo todo el proceso de registro de información, ¿no? Ahí se intenta jugar un poco con ellos. Tenemos los equipos de Cruz Roja Juventud que intentan pasar un poquito de tiempo con ellos para que, bueno, pues que el trámite, ¿no?, de el viaje tan largo que han pasado, que pueda ser un poco más fácil. edades hay un poquito de todo, pero ves a niños muy pequeños y luego otros que no lo son tanto, pero bueno, generalmente lo que están viniendo son familias con vienen familias completas, también vienen hombres viajando solos, sin familia, quiero decir, pero bueno, la acogida se va haciendo un poquito en función también de las necesidades y de las ganas que tengan los niños de jugar, ¿no? Que muchas veces con el cansancio que llevan acumulado no tampoco les apetece mucho.
Normal, normal. Raquel Bernedo, coordinadora de Cruz Roja en el campamento de la base de Torrejón de Ardoz, muchísimas gracias y gracias también por ese trabajo tan impresionante que están haciendo.
Muchísimas gracias.
Trabajo impagable de los militares que recordábamos, pero también de Cruz Roja, chicos, es increíble lo que están haciendo. Os quería preguntar también, plantear que Joe Biden tiene otro conflicto, otra patata caliente sobre la mesa de todas las que tiene, porque acumula unas cuantas, y es que en teoría esta operación de evacuación de afganos debía acabar el 31 de agosto, no va a ser posible por las dificultades que están poniendo los talibanes, pero ahí ¿quién tiene la última palabra? Porque es una lucha considerable con los islamistas.
Bueno, ahí hay que preguntarse, si me lo permitís, un poco qué fueron de las negociaciones en Doha. Es decir, hay que decir que esta marcha es después de unas negociaciones que hubo con los talibanes en las que debieron alcanzarse unos compromisos primero con Trump y posteriormente con la administración Biden, que no sé qué ha sido de ellos, porque realmente a la vista de cómo se está produciendo el abandono es tremendo. Y luego hay otra circunstancia que quería subrayar. No olvidemos que además está retirada en los términos que se ha producido, no por vías diplomáticas, ni de una forma negociada, ni de una forma inteligente, pues ha hecho que se haya dejado a unos talibanes absolutamente armados con un material valiosísimo de los Estados Unidos, que en la salida se han dejado allí. Es decir, por tanto, la situación es muy, muy, muy complicada y tienen que darse muchas explicaciones al respecto. ¿Qué fue de aquella conferencia? Que, y a la vista de los resultados, parece que todo quedó en nada. Es decir, mordieron probablemente los negociadores, tanto Trump como la administración Biden, un anzuelo absolutamente envenenado en función de unas mentiras, como las mentiras que los propios talibanes están proyectando ahora, tratando de limpiar la imagen, ojo, con cierto asentimiento de la opinión pública occidental y de algunas cancillerías europeas, no con eso del gobierno inclusivo y otra serie de disparates que todos sabemos que no se van a producir, ni de hecho se están produciendo, porque va en contra de la propia ideología y de la propia idiosincrasia de este movimiento absolutamente de retorno a los valores de anteriores al siglo de las luces, a la Edad Media, ¿no?
Todos nos los tragamos porque todos teníamos prisa por marcharnos de allí. Y desde luego, antes del 30 de agosto es imposible. Aunque Biden ya ha requisado, de acuerdo a la ley americana, 18 aviones de compañías privadas que se van a unir a los aviones americanos, alemanes, españoles, es imposible. Por lo tanto, tendrá el gobierno de Biden, tendrá que decir a los talibanes, tenemos que estar otros 7, 8, 15 días y si no, atén a las consecuencias. Antes de que termine esto, querida directora, quisiera hacer una pregunta sobre un tema que has tocado antes y que, y que quisiera. ¿Puedo ahora o más tarde?
Por supuesto, Chencho, cuando quieras.
No, es por si querías que Esther hablara de algo de esto. Pero, en fin, lo digo rápidamente y concisamente. Acabas de decir que hay un intento de parar esa manifestación de aplauso y de ovaciones a una persona, a Parot, que tiene decenas de asesinatos de personas, de seres humanos en su cuenta. Entonces yo me pregunto si el día, y esa es la pregunta que quiero formular, si el día que están haciendo el homenaje a Parot, a un asesino, en Mondragón, donde sea, yo acudo a San Sebastián a presentar un libro y en el coloquio digo que Franco hizo cosas buenas, como por ejemplo la política hidráulica, y que no nos metió en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿significa que el gobierno vasco va a aplaudir la manifestación y a mí me va a multar con 2.000 euros? Esa pregunta me gustaría saberla. ¿Tenéis respuesta alguna?
Pues menudo trigal te has metido.
Yo iba a hablar de Afganistán.
Yo diría estrictamente, pues Franco no sé si Esther quiere hablar algo de lo anterior,
pero bueno, este es un asunto que a mí me parece de gran interés y que merecería también alguna parrafada al respecto, porque me parece tremendo el proceso. Hablaba de el proceso de lavar la imagen de los talibán fuera por parte de determinadas cancillerías, de determinados gobiernos, pero ojo lo que hace todos los días el gobierno vasco y la televisión vasca. Es decir, ya no hablan de terroristas, por supuesto, sino hablan de presos, etcétera, etcétera, lavando la imagen y proyectando que se produja un acto absolutamente execrable como una exaltación de un terrorista que probablemente sea de los más sanguinarios, sino el más sanguinario de la organización terrorista ETA, pero se está blanqueando con la connivencia del propio gobierno, que no olvidemos que su brazo político Bildu es su socio de gobierno
y tú crees, y por que tanto, multaría,
facilita ¿tú crees esta que me... esta tarea, ¿no? Pero evidentemente tú te llevarías, de acuerdo con la ley vasca que acaba, no sé si ya está en vigor, pero por lo menos estaba en trámite, tú te llevarías tu correspondiente sanción, y evidentemente la exaltación del terrorismo merecería el aplauso y el amplio espacio en los medios públicos. Por cierto, que no olvidemos que el gobierno vasco es un gobierno de coalición entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. En este sentido, algunas cosas debería decir que no dice.
Que no dice, claro. Entonces me llevaría una multa y el otro sería ovacionado y aplaudido. Me llevaría una multa por decir, yo quiero tener las ideas claras por si voy al País Vasco, por decir que Franco hizo pantanos lo que era bueno para España y no nos metió en la Segunda Guerra Mundial, lo que también era bastante bueno para España. Bueno, pues me ilumináis.
Esther.
No, con respecto a esto último, y luego no sé si volver a lo de Afganistán, pero con respecto a esto último, supongo que es una pregunta retórica. Obviamente nadie te va a multar por hablar de Franco, o incluso por hablar bien de Franco, de las cosas que pudiera hacer bien, mal o regular.
Es que no me multaría.
No, yo estoy segura, Esther, de que no, porque
hay una
estamos
ley
viendo
ley histórica que sí,
pero
lo contempla.
Si me dejáis, oye, que no me habéis dejado ni terminar Afganistán, si me dejáis terminar una frase hablando de esto, querido.
Perdona.
A ver, con respecto al tardofranquismo, hay adoradores del tardofranquismo que dicen cosas que desde luego no son las cositas que tú estás diciendo, que puede haber una opinión incluso favorable al asunto, y que hacen culto y apología del franquismo y no pasa nada, o no les ha pasado nada, que yo sepa. A mí lo que me sorprende, después de todo lo que hemos visto, después de todas las víctimas del terrorismo y después de lo que se ha sufrido, es que haya gente que vaya, que intente ir a aplaudir a Parot, que ya me parece surrealista. Creo que la sociedad vasca, en general, y en una parte muy concreta, y una parte en particular, ha tenido o ha estado enferma mucho tiempo, y que está en vías de recuperación, pero no se ha recuperado nada. Y, por supuesto, no se puede recuperar negando la realidad y reinventando la historia, que es lo que una parte de la sociedad vasca quiere hacer y otra parte de la sociedad vasca no consiente, y otra parte de la sociedad vasca prefiere mirar para otro lado con comodidad.
Ha sido clara, diáfana y meridiana y muy correcta. Pero eso, y llevas toda la razón, la cobardía de una parte de la sociedad vasca, no nos vamos a extender en eso. Ahora, paralelamente, de una parte de la sociedad vasca, pero paralelamente puede ocurrir que a mí me multaran por decir esas cosas de Franco, lo cual sería absolutamente surrealista.
Pero es el mundo al revés, es decir, una persona, un héroe ciudadano en defensa de valores fundamentales, defensa de la libertad, de la democracia, como Miguel Ángel Blanco, asesinado, pues se está borrando de la memoria memoria de los vascos e incluso de la memoria de los españoles. No hace falta recurrir a ese reportaje que se hizo recientemente de quienes se acordaban de Miguel Ángel Blanco, y nadie se acordaba de él. Sin embargo, de Parot o de otros terroristas a los que se le hacen grandes recibimientos después del proceso de acercamiento a las cárceles del País Vasco, muchos de ellos, es una exaltación de héroes, luchadores por la libertad, libertad, cuando ETA desde el principio fue el principal factor de desestabilización de la democracia en la transición. Es decir, la democracia española se hizo a pesar de ETA y con el dolor y las muertes de muchos ciudadanos que no murieron tanto por ellos mismos, sino por los valores que defendían y los valores que representaban. Y sin embargo, hoy estamos haciendo un ejercicio de desmemoria y una exaltación y un blanqueo de lo que han sido directamente terroristas que han traído mucho dolor y mucha desgracia a este país. Ante eso, existe un deber de memoria democrática de seguir contando lo que pasa, y eso está ajeno de los planes de estudio del País Vasco, probablemente, y con la ley de memoria democrática que se acaba de tramitar, va en la dirección opuesta, y hay que decirlo, y esto es un gran hándicap para la libertad y la democracia de este país.
Bueno, pues como ven, a la tertulia no le faltan temas, así que enseguida seguimos analizando enseguida, pero ahora unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta, y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con motivo de los 800 años de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortes en Alcaraz, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Albacete la celebración de un año santo. Desde el Santuario de Cortes y presidido por el obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, Santa Misa y apertura de la Puerta Santa. El jueves por la mañana, en 13.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien suena esta sintonía y qué bien que esté de vuelta Luis del Val con la imagen del día. Luis, buenos días.
Hola Ángela, buenos días y saludos de nuestros compañeros de COPE en Alicante que me dan posada y cobijo. España lidera el primer puesto de la Unión Europea en paro juvenil. Ni Grecia, ni Rumanía, ni Italia nos mojan la oreja. Y somos campeones indiscutibles de tal manera que de cada 10 jóvenes menores de 25 años, 4 no encuentran trabajo. Otro de los aspectos en los que ganamos por goleada es que somos el país de la Unión Europea que menos ayuda proporciona a los jóvenes para emanciparse. De tal manera que aquí, hasta que no cumplen los 30 años, no se sacuden el colchón de casa de los papás. Y no es por amor a papá y mamá, sino porque no se pueden permitir pagar un alquiler ni siquiera en compañía de otros. Como conozco la rebeldía de los jóvenes, su sentido de la justicia y su afán reivindicativo, sabía que tarde o temprano esta situación estallaría de alguna manera, y ha estallado, sí, pero me deja perplejo porque todo el combate, toda la energía parece concentrarse en que las discotecas cierren más tarde y en evitar ponerse la mascarilla. O sea, los sueldos de mierda que cobran muchos de ellos, los que no cobran nada porque no encuentran trabajo, las tareas inferiores a su preparación, la falta de perspectiva para emanciparse, todos esos problemas que les impiden emprender la hermosa aventura de emparejarse y vivir por cuenta propia, parece que se diluyen por el fundamental problema de que las discotecas cierran demasiado pronto. No voy a preguntar de dónde sale el dinero para entrar a la discoteca y consumir, porque ya he dejado de hacerme preguntas tontas. Pero ayer observé manifestaciones reivindicativas en Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Baleares, protestando por algo tan básico como la prolongación del ocio nocturno. Debe ser que como hay más paro que ningún otro país de la Unión Europea, están los jóvenes tan entrenados en el ocio que quieren practicar hasta altas horas de la madrugada. No voy a generalizar, porque las generalizaciones son todas injustas. Pero les doy la enhorabuena a quienes forman el gobierno hoy y a quienes lo formen en el futuro. Con ampliar la hora de cierre de discotecas ya tienen resuelto el problema del paro juvenil y podremos seguir subiéndonos al podio de honor. Lo van a tener fácil. Como Fernando VII podrán decir, ahí me las den todas.
Pues las 9:36, 8:36 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE con Paco Rosé, con Esther Jaén, con Chencho Arias. Os quería preguntar, ¿hay en Moncloa una operación para intentar que nada le salpique al presidente? Ni Afganistán, ni la luz, ni los líos con Podemos. No va a ir ni siquiera al Congreso.
Bueno, yo creo que el presidente está en eso desde que entró en la Moncloa, ¿no?
Pero ahora queda un poquito más. Decir,
Bueno, ahora, claro, a medida que los problemas se van incrementando, van multiplicándose, pues claro, la campaña se intensifica muchísimo más. Lo hemos visto el presidente, que empezó toda esta la última fase de esta ola de la pandemia con el reloj del ya falta 99 días, 98, 97, y se quedó parado el reloj en 92 porque se dio cuenta que no iba a cumplir el objetivo, no el inicial de que antes del verano estuviera todo el mundo vacunado, sino antes de finales de agosto, que se produjera ese 70%, que ya por lo que dicen los expertos no es suficiente para buscar la inmunidad de grupo. Pero el presidente siempre está en eso, anunciar que llegan las vacunas y luego desentenderse. La cogobernanza siempre ha sido que los demás acarreen los problemas y se entiendan con los problemas que me corresponden a mí como presidente, y esa es la operación que están intentando preservar. Pero claro, ya llega un momento de una cierta falta de decoro, en el sentido de que tu responsabilidad pasa por dar explicaciones en el Congreso a los diputados, y hay que recordar lo que él decía de su antecesor Rajoy a este respecto, ¿no? Por tanto, yo creo que él dijo que llegaría al gobierno para que el Parlamento, el Congreso de los Diputados, fuera el centro de la vida política. Está claro que no se dan explicaciones, mucho más allá de los típicos recursos retóricos en el que le preguntan por una cosa y responde con otra completamente distinta y atacando a la oposición o sacando cualquier asunto, pero no dando explicaciones. Realmente la tarea de fiscalización de un Congreso, que es fundamental, pues él la rehuye y cada vez le cuesta más trabajo ir, porque además tiene problemas con sus socios, aprovecha cualquier ocasión en la que se encuentra débil para sacarle mayor rédito en todos los terrenos, y su situación evidentemente es bastante, bastante complicada.
Esther, que el presidente del gobierno ha comparecido muchas veces, si lo comparamos con otro, seguro que ha hecho más comparecencias, pero él las elige. Es decir, él no comparece y su equipo, por supuesto, trabaja para eso. Quiero decir, a mí no me cabe ninguna duda de que el presidente del gobierno acabará hablando de Afganistán en el Parlamento, pero acabará hablando de Afganistán cuando tenga el relato que él quiere, o el gran relato que quiere construir. No ahora, de momento manda a sus subalternos, con todos mis respetos, a sus ministros. Y después, cuando tenga el relato que él quiere tener, que cree que va a conseguir y que seguramente utilizará para engrandecerse, o cree que puede utilizar para engrandecerse, pues aterrizará en el Parlamento para dar las explicaciones oportunas.
Sí, lo han resumido muy bien. Tenemos un presidente del gobierno que vive para la imagen y que en el fondo de su persona es un taur. Es un tabú político, un trilero dispuesto a escamotear los datos, a dar datos falsos, como el tema de los muertos en la pandemia, a dar datos falsos, como el tema de las vacunas. Es decir, entonces, en consecuencia, una parte importante de sus asesores, de esos tropecientos asesores que tiene mucho más que Rajoy, mucho más que González, mucho más que Aznar, por una parte de eso, se está encargada de estudiar en qué momento debe salir y de qué forma de él salir, contestando, no contestando, no admitiendo preguntas de los periodistas. Esto es una obsesión de los políticos en general, sí. Y muy especialmente es un virus que tiene Sánchez. Sánchez es una persona que es el presidente socialista con menos votos recolectados por él, pero que sin embargo ha hecho unos pactos que para Felipe González hubieran sido contra natura. ¿Por qué? Porque es un taur que quiere a toda costa mantenerse en Moncloa. Pacta con Bildu, pacta con los separatistas que le dicen que mañana van a repetir golpe de Estado, y se queda tan pancho. Escrúpulos no le sobran.
Me gustaría saber también qué pensáis de esa declaración de intenciones, de esas palabras del rey de Marruecos, de Mohamed VI, diciendo que se abre una etapa nueva entre España y su país, mientras los menores, prácticamente todos, siguen en la ciudad de Ceuta.
Bueno, yo me parece que el monarca Ceuta ha hecho lo que se llama un ejercicio realpolitik, ¿no? Realmente. Yo creo que la operación que hizo contra España, utilizando a los menores como carne de cañón para esa conquista simbólica de Ceuta, pues le salió mal, porque tuvo respuesta de algunos países de la Unión Europea. Es verdad que nosotros tampoco lo hicimos muy bien en la política que tenemos que tener del ten con ten con el vecino del sur, porque nos jugamos mucho en todos los terrenos. Y luego yo a mi juicio, lo ocurrido, la reconfiguración que se está produciendo en la política internacional, como los acuerdos del propio rey con Israel, o lo que se ha producido en Afganistán, a él también lo obliga, y yo creo que le obliga a él, y yo creo que también podemos salir bien parados de ellos, porque a nosotros no es fundamental que Marruecos sea un vecino solvente, estable en la inestabilidad internacional, pues que haya tomado esta decisión, que me parece inteligente, y yo creo que ahí el nuevo ministro de Exteriores está retomando una dirección que no se debía haber abandonado. En primer momento, haber cuidado mucho las relaciones con el vecino, porque siempre los problemas son con los vecinos, inevitablemente. Los tuvimos en un momento con Francia, durante la transición y los primeros momentos de la democracia, como santuario del terrorismo. mismo y los tenemos cada dos por tres con un régimen que es verdad que no es una democracia, pero bueno, es una aspiración de democracia y mantiene unas ciertas instituciones y yo creo que conviene estabilizarlo en ese sentido, ¿no? Y esas relaciones son fundamentales para ambos lados del estrecho.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Marruecos debería ser un vecino solvente y estable, pero por desgracia no lo es. La estabilidad de Marruecos la lealtad, la buena relación con Marruecos depende generalmente de demasiadas cosas, ¿no? Y se cobra. Y se la cobra Marruecos, se la cobra la Unión Europea en los convenios, en los tratados, se la cobra a España y se la cobra a todo el que pueda cobrarlo. Es decir, las buenas relaciones con Marruecos tienen un precio, tienen un coste y es un coste elevado. Y bueno, a ver, tampoco pasa solo con Marruecos, quiero decir, también Turquía. Es otro ejemplo, por ejemplo, en el control de la inmigración. Nosotros hablamos de Marruecos porque es lo que nos toca más cercano, pero en Turquía la Unión Europea hizo un acuerdo para que controlara la inmigración de, me parece que eran 6.000 millones de euros. Los 3.000 primeros se le dieron. Cuando quiso apretar las clavijas para que se le diera la segunda parte, pues abrió fronteras, dejó pasar y en fin. Y la Unión Europea se volvió a poner las pilas. Es que el problema que tiene, volvemos a lo mismo, no solo España con Marruecos, sino la Unión Europea en general, con todos estos vecinos, socios, es ese, ¿no? Entonces hay muchas cosas que fiamos a terceras partes y esas terceras partes a veces son leales y buenos vecinos y otras veces no lo son. Lo normal y la buena senda es la que está haciendo el actual ministro de Exteriores español, sin duda. Pero también tenemos que hacernos un replanteamiento global, ¿no?, en la Unión Europea, de muchas cosas. Y esta es otra.
Bueno, tanto es que Turquía, los países no tienen Turquía amigos o enemigos, tienen intereses, como decía.
Tienen intereses. Claro. ese es otro de nuestros
La premisa fundamental de la política diplomática británica durante muchos años, ¿no?
Tanto Turquía como Marruecos nos chantajean con la emigración. Turquía,
tú lo has dicho con palabras mucho más claras, ¿no?, que yo.
Bueno, claro, pero
sí, yo no he dicho chantaje, pero
como,
vaya, sí.
Como estoy jubilado, puedo hablar claro. Si estuviese hace 15 años, yo tendría que haberme callado ahora mismo, no opinaría. Nos chantajea con la migración. Turquía con grandes cartas y Marruecos con menos, pero los dos nos chantajean. Ahora bien, a nosotros, como habéis dicho, nos interesa enormemente tener buenas relaciones con Marruecos. No ya por razones históricas, eso es secundario, sino por razones de egoísmo. Nosotros metimos la pata con Marruecos cuando cogimos al del Polisario.
Sí.
Había una relación humanitaria importante, pero podíamos haberlo mandado a Suiza, a Suecia, a Noruega y pagar nosotros la operación si había que hacerla. Y lo que no estoy de acuerdo es que la señora Laya metió la pata y ahora todo es perfecto. Este ministro no lo conozco, ojalá sea un buen ministro, el nuevo, aunque es compañero mío, no lo conozco. Pero bien, no podemos pensar, y lo he dicho en estos micrófonos hace un mes, no podemos pensar que la señora Laya tomó la decisión de admitir al Polisario sin contar con Moncloa. Eso es una auténtica estupidez. ¿Cómo la señora Laya, no solo que tuviera cinco copas encima, se hubiera tomado cinco tequilas, admite al enemigo público número uno de Marruecos? Eso tiene el beneplácito de Iván Redondo, del propio Sánchez o de quien fuera. Y ahora se carga la cosa sobre la señora Laya. Y repito.
De hecho, se la han cargado a ella por eso.
Bueno, se la han cargado, pero esto es una decisión que tomó Sánchez, es que es inconcebible.
Y han hecho la ofrenda a nuestro vecino Marruecos, claro, de la cabeza de Arantxa González Laya.
Pero el rey de Marruecos no puede ser tonto de creer que era la González Laya. Yo he sido secretario de Estado, ¿eh? Yo soy secretario de Estado. Y sé perfectamente que aunque hay una patata verdaderamente caliente sobre la mesa del ministro, el ministro coge el teléfono negro, el oficial, y dice, póngame con la presidencia. Después póngame con el presidente. Dice, presidente, ¿admitimos al del Polisario o no lo admitimos? Por lo tanto, esto es una estupidez cargárselo.
No, pero eso es así, Chencho. Es decir, evidentemente la decisión con relación a... Vamos, que es una relación de Estado incluso, en el que, por cierto, se ha infrautilizado la posible interlocución que puede tener el rey de España de entendimiento con el rey marroquí en un momento de, sí, de crisis ha prescindido. O sea, pero eso es una labor de Moncloa, es decir, la ministra González Laya fue ejecutora de unos planes, eso lo sabemos. Pero también es cierto que se ha llegado a esa, la conveniencia de ese acuerdo de sacrificar la cabeza de González Laya con, también con la llegada de un ministro que tiene mayor ascendencia con respecto al presidente del gobierno. Hay que recordar la célebre foto de presentación de los dos, sí, en el avión, ¿no?, que proyectaron redes sociales, pues ahí estaba, y luego cómo lo premió con una bajada importante, como sabes, como es París, es decir, ahí tiene, sí, un cuajo mayor. Sí. Evidentemente nos interesa esa relación con el vecino del sur, es una relación clave, pero desde la fortaleza de las posiciones. No podemos ocultar que el rey alauita cada vez, y lo hizo su padre y lo ha vuelto a hacer él, cada vez que ve un signo de debilidad en España lo aprovecha de manera clarísima, y luego si tiene problemas internos en la oscilación de su propio reinado, tanto en el caso de su padre como él mismo, siempre España es un buen canal, un buen chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas internos. Por tanto, debemos jugar todos esos factores y desde la fortaleza y desde defender bien las posiciones españolas, buscar ese entendimiento que es necesario y fundamental con los vecinos, ¿no? Debemos entendernos. Si Marruecos ha llegado a un acuerdo con Israel, Israel ha llegado a un acuerdo con Marruecos poniendo en jaque algunos de los principios fundamentales de los países árabes, ¿qué puede hacer y qué debe hacer España? Pues precisamente esa labor de inteligencia desde la fortaleza y desde la defensa clara de su integridad territorial, en el que Marruecos siempre tiene la apetencia de Ceuta y Melilla, y no ha descartado, como en algún momento lo ha puesto de manifiesto, el caso de Canarias, y ahí está la fortaleza interna, es clave para tener una buena política exterior.
Me vais a permitir, chicos, que me tengo que ir directamente al Leroy Merlin, Tony.
¿Cómo nos gusta tener más tiempo en verano, verdad? Bueno, pues oye, dedícaselo a tu casa y mejórala con las ofertas de Leroy Merlin. Tienes ofertas en jardín, en baño, pintura, decoración y mucho más hasta el 30 de agosto. ¿Te doy un ejemplo? Pues mira, el armario de resina Cool de tamaño XL por 115 euros para interior o exterior. Y facilísimo de montar. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.